buenas tardes, mi querido radio escuchas. Estamos hoy en un nuevo mes que ya no es el día viernes, ahora es el jueves de último mes. En este su programa Radialmente. Siendo las 5 de la tarde, 5 y media, comenzamos el programa. El bien no se suma, se multiplica, practícalo. Bueno, ahora tenemos un programa muy interesante, muy importante para todos nosotros, sobre la paz. Quiero pedir por favor la palabra para mí, porque mi señora madre, que nos acompaña también en los programas, no pudo venir por cuestiones de fuerza mayor, y quiero expresar lo que ella sentía en su corazón y me dijo que les transmitiera. Dijo que principalmente importante, la paz tiene que ver en el hogar, entre hermanos, padres, madre y todo. Tiene que haber respeto, armonía y por ende paz. Y por ende también será la paz en la comunidad y en el país, y así se conseguirá la paz siempre y cuando haya comunicación y haya sinceridad. Bueno, comenzamos aquí. Continuamos aquí. Tengo allá los que son de casa. Por mi mano derecha tenemos a Amy, que está muy sonriente aquí. Amy, ¿qué dice usted acerca de la paz?
Yo quisiera más bien dar la palabra a Luis. Buenas tardes con todos. Que Luis propuso el tema. Entonces quería más bien que él nos pueda dar una introducción para después nosotros poder seguir.
Buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, gracias. Hace un mes pensamos en la necesidad de hablar sobre la paz. Y la verdad es que no pensamos mucho en la coincidencia o en la sincronicidad que se estaba por producir. Porque para todos es conocido que en estos últimos días se han dado pasos importantes en nuestro país hermano de Colombia, justamente en torno a la paz, en relación con conflictos que tienen larga data y larga historia y muchas dificultades de resolución. Sin embargo, nosotros nos propusimos este tema sin tomar en cuenta mayormente este contexto, digamos, geográfico e histórico, ¿no? Sino que también como un sentimiento propio nuestro, desde nuestra cotidianidad, desde nuestra forma de vida, desde nuestros propios conflictos, desde nuestra percepción, que siempre tiene sus especificidades, también brota siempre como una necesidad esta cuestión de si la paz es algo que puede ser real o la paz debe ser más bien vista o puede ser vista como una quimera, como una meta, como una ilusión, ¿no? Porque si bien es cierto, quizá podemos enfocar, y sería una propuesta para los compañeros, podemos enfocar el punto de tratar de enfocar por dónde viene la ruptura, ¿no? Si es que la ruptura puede ubicarse en el contexto, o sea, afuera, viene de afuera de nosotros, las condiciones que hacen la ruptura de una condición de paz, o puede ser visto también como que hay algo interno, como que hay algo que desde adentro, y no sabemos desde cuándo, es algo que viene interfiriendo y metiéndole bulla, metiéndole conflicto a la posibilidad de una paz incluso interna. Entonces puede ser visto el tema desde un punto de vista personal, individual y también en conjunto, en la historia, con los países, con las naciones, con los pueblos. Eso me parece que podría proponer en primera instancia como posibilidades de enfocar el tema, ¿no?
Muy importante su opinión. Ya como le digo, le dije la otra vez anterior, usted es el poeta de la aquí de la radio.
Muchas gracias. Sus bueno, ojos que son generosos.
Mis oídos te digo. Oídos. Bueno, de todas maneras, como ya habló, ahora quiero que hable una damita. A ver, mi querida Paula, a ver, ¿qué deseas tú hablar? No estuviste en el día del huerto, ahora está el paz.
Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que están escuchando el programa. Estoy de acuerdo con el tema que estaba proponiendo Luis, de hablar sobre la paz interna, sobre la paz como una meta. Y a mí me parece que me gusta pensar como la paz como un proceso. No necesariamente uno llega a la paz y se acabó, sino que la paz es algo que uno tiene que practicar día a día, practicar con uno mismo, con los demás, y nunca se acaba ese proceso. Y si es que en algún punto retrocedemos, llegan conflictos, nos sentimos que no estamos en paz, no significa que en definición somos seres conflictuosos, sino que tenemos que seguir practicando. Así que más bien, en vez de pensar en la paz como una meta simplemente, me parece interesante verlo como un proceso que nunca se acaba.
Muy bien, mi querida Paula. Es importante lo que tú recalcas. Aquí no tenemos esa, estamos en ese transcurso de ir, nadie es perfecto, tenemos que ir trabajando esa paz, como tú dijiste, porque tenemos conflicto, todo eso, porque somos fosforitos, prendemos y actuamos mal ante nuestro prójimo, ante nuestros seres queridos. Y entonces sería ahí el Luisito. Entonces, de todas maneras, es un trabajo, es una parte que poco a poco va enrumbando, va siendo eso, la paz construyéndose hasta que llegue ya el mundo venidero. Bueno, mi querida Amy, le veo sonriente aquí, tiene paz. Hable, todos tus micrófonos, Amy.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que pensando en lo que decía Luis, que hay como una cuestión individual, ¿no es cierto?, y una cuestión colectiva en el tema de la paz, ¿no? Y que individualmente uno tiene que buscar la paz. Yo estaba pensando, ¿qué será la paz, no? Porque parecería como concepto, como que llegar a una calma, una perfección, ¿no? Que fuera como que no se puede perturbar, ¿no? Pero estoy de acuerdo que la paz es un proceso. Entonces no significa que llegando, o sea, o alcanzando esa paz, entonces nunca más habrá conflicto, porque el conflicto ayuda a crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es la paz si es que pensamos de manera individual? Y creo que pensando en la vida de uno, ¿no? Que uno puede tener momentos que tiene más paz, después va a tener otro conflicto y va a crecer y alcanzar de nuevo la paz, ¿no? ¿Qué sé yo? Como la calma. Y así es como una cuestión cíclica, hasta porque uno puede seguir creciendo, no hay un límite. Y eso se refleja en el nivel colectivo también, porque al final todos estamos de alguna forma en ese proceso. Y quizás creo que la clave es que podríamos estar haciendo ese proceso de una manera consciente, ¿no? Como estar dispuestos a aportar a eso, tanto de manera individual, de uno querer estar en ese crecimiento y querer estar buscando, ¿no?, esa paz. Pero además en los espacios que utilizamos y que participamos, ¿cómo podemos aportar para que eso sea un espacio de crecimiento para todos y entonces de resolución de conflictos de una forma más fructífera, ¿no? No solamente que sea conflictiva. Entonces, y siempre es, al final siempre se habla en primera persona, ¿no? Sea para un proceso individual o para un proceso colectivo, como yo puedo participar en cualquiera de esos. Uh-huh. Eso pensé de lo que usted decía, Luis.
Eso, María, me parece súper importante, ¿no? Y, claro, porque el término que usó Amy me parece fundamental. O sea, cómo y también todos, ¿no? En el sentido de cómo entrar en un proceso, poder ser partícipes de unos procesos en que la consecución de la paz no se ha visto como una meta lejana y quimérica, sino que la podemos hacer ahora mismo, en este mismo día, y que sea de una forma consciente. Eso me parece muy trascendente, porque también venimos nosotros de los que somos del siglo pasado, venimos de las épocas de las guerras frías, de las guerras calientes, de las guerras de adeveras, y venimos también de un concepto de que la paz también puede ser una paz armada. O sea, todo el mundo armado hasta los dientes.
Para tener paz.
Exacto, ¿no? Y entonces nadie se mueve. Claro. Y entonces nadie podía transgredir las... Y se hacían grandes convenciones internacionales para poner unos límites a las posibilidades de agresión. Y bueno, uno podría decir que eso era también un movimiento, en cierta forma, algo consciente, ¿no? Y funcionó durante mucho tiempo, funcionó entre comillas, ¿no? Es raro eso, lo cual le lleva a uno a pensar que hay algo en la condición del hombre o de la humanidad en sí misma que podría formularse como una adicción, un apego, una imposibilidad de desprenderse de la hostilidad con relación a un otro con el que no te identificas.
Eso es del ego, ¿no?
Sí.
Es no poder desprenderse del ombligo.
Sí, sí.
Claro.
Tener esa sensación de que hay una amenaza externa. Pueden ser personas, pueden ser otro grupo, pueden ser otras creencias, puede ser otra nación. Pueden ser otras condiciones, otro tipo de armas que tienen los otros, y entonces tú te sientes en una condición de desventaja y que necesariamente trae hostilidad. Esto me trae a la memoria una cosa que recordaba hace algún tiempo. No sé si ustedes en los conciertos, los jóvenes, en los conciertos de rock, de heavy metal y de todo esto, al terminarse, siempre, yo vi que terminaban, no sé si siempre, pero en una cosa que le llaman el mosh, que es un traqueteo bastante brusco y violento entre toditos y toditas alrededor, cuando se acaba el una cosa que yo no entendía. Y hasta que en una ocasión, en una conferencia, en una lectura, encontré una historia en que hablaba sobre los moches. Los moches es una cultura pre-incaica en el Perú. Y yo dije, tal vez de ahí viene el término del mosh para uh-huh. ese baile que ya parece medio satánico, diría cualquier anticuado, ¿no es cierto? Han estudiado desde el punto de vista de la antropología, y los moshes eran una comunidad muy avanzada, muy estable, desarrollada con su cultura, su religiosidad, etcétera, etcétera, pero adaptada en la parte de la costa del Perú. Y todo parecía ir bien, cuando de pronto hubo algún cambio de tipo telúrico externo que hizo inhabitable la zona en que ellos vivían y ejecutaban todos sus rituales místicos y religiosos. Ese fenómeno externo, desde afuera, O sea, más o menos como la percepción que nosotros tenemos desde nuestra paranoia, ¿no? Algo nos asalta desde afuera.
Uh-huh. Es el otro el malo, ¿no?
Algo de afuera. En este caso, la naturaleza en sí misma, uh-huh, y las deidades, desde el punto de vista de su mitología y sus creencias, les obligó a trasladarse, porque ese sitio ya era inhabitable, hacia un sector andino. Pero resulta que en esas nuevas condiciones de vida, algo pasó con el fenómeno de la cultura, de las representaciones, de las memorias. Los rituales que ellos realizaban a sus deidades, a sus dioses, en cierta forma, en un nuevo ambiente, comenzaron a perder el sentido que habían tenido durante decenas y centenas de años. Es decir, se desarma un poco lo simbólico, y la consecuencia que está registrada a través de los estudios paleontológicos y etcétera, de restos y todo lo demás, es que la agresividad no pudo volcarse hacia afuera porque no habían otros en el ambiente, y se volcó hacia ellos mismos y vino un proceso de autoexterminio. Algo que nosotros podríamos decir desde el punto de vista de lo que nos pasa, o sea, de la depresión, de la paranoia, de todas estas cosas, del trastorno límite, de los cortes, del querer irse a la otra, y nosotros sí tenemos a quien acosar. Pero sin condiciones de tener a quien acosar, habría que ver si es que nos acabamos como los moches.
¿Cómo así si tenemos a quien acosar? ¿A uno mismo o a otros?
Y claro, ese es un dilema importante que aquí se plantea, ¿no? La inconformidad con algo en el orden de lo simbólico, en el orden de los ritos, de los mitos, de lo que hace cobrar sentido a las actividades desde el punto de vista de las fuerzas externas. Es decir, si es que yo puedo predecir más o menos cuándo va a llover, yo tengo un grado de control y puedo ejercer los rituales de agradecimiento a la tierra, a la lluvia. Pero si viene un evento impredecible o incontrolable que te rompe los esquemas, uh-huh, te obliga a cambiar de ambiente, tú no sabes qué pasa. Lo simbólico y las palabras, las oraciones y todo lo demás, pierden una parte de sentido, y esa pérdida de sentido es un descontrol que da lugar a alguna forma de agresión, de descontento con el ambiente y con los otros que están uh-huh, a tu alrededor, también contigo mismo, y puede volcarse contigo mismo.
Uh-huh. Se rompe todo.
Se rompe, una ruptura.
Necesito. Yeah. Muy importante. Eso es muy importante lo que dice aquí mi querido filósofo y poeta de la... Luis, no, disculpe, no estoy burlándome, es una cosa muy importante lo que usted dice.
Sus oídos generosos.
Bueno, es importante ir trabajando en el proceso de la paz por uno mismo, comenzando, y así por ende dar a los que los rodean la paz, ¿verdad? Entonces también queremos saber más, que aporte aquí mi querida Paula, que le veo aquí pensativa, y que a ver, ¿qué dice usted acerca más? ¿Qué puede acotar un poco más? Acérquese, todo suyo el micrófono.
¿Se ha bailado mosh?
Hasta en las fiestas de guápulos. A veces parece un mosh eso. No, mientras conversaba, estaba pensando en intentar de definir qué significa la paz, porque hablando de la paz, tener como una base del significado, y es más complicado de lo que parece definir esa palabra. Puede que algunas personas digan que es en antítesis a la violencia,
a la guerra,
pero es complicado porque puede existir una completa paz o el antiviolencia, porque aunque yo esté en un proceso, o sea, no esté en una guerra o algo así, siguen habiendo procesos de violencia todos los días. O sea, las personas que... La violencia, las personas que cultivaron la comida, que se han sido explotadas, que las personas que cosieron la ropa que estoy puesta. Entonces, ¿puedo yo estar en paz sabiendo que hay violencia y que estoy involucrada de alguna manera porque sigo utilizando ropa hecha por personas explotadas y comida cultivada por personas explotadas en procesos de violencia? Entonces... Es difícil, porque tampoco diría que yo no estoy en paz y que nunca puedo estar en paz. Uh-huh. Y todas esas preguntas se conflictúan en qué significa hacer la paz. Entonces, bueno, quisiera poner esa pregunta a la mesa para ustedes. ¿Qué es la paz y cómo definirían?
Muy importante. Bueno, hoy vamos a tener un corto para venir una parte musical con ustedes. Gracias.
Este momento nos vamos, chicos, con la canción de Pescado Vivo que se llama Pásalo Bien, desde Colombia. Una canción que suena muy bonita, ya les van la van a escuchar y de eso también pueden compartir un poco. Vamos entonces.
La pasaremos bien si la pasáramos. La pasaremos bien si la pasáramos. La pasaremos bien si la pasáramos. Bajo tus alas, que tu luz siempre me esconda, en las buenas y en las malas. Palomita buena vibra, cúbreme toda la vida, siempre tú del mal me libras, en las noches o en los días. Palomita blanca y del cielo azul, eres esperanza y yo sigo tu luz. Palomita blanca y del cielo azul, eres esperanza y yo sigo tu luz. Cuéntame las buenas nuevas, llévame a donde tú quieras, llévate todas las guerras. Palomita de la paz, paz, de tu amor yo quiero más, más. Todo sufre si no estás, todo acaba si te vas. Palomita blanca y del cielo azul, en la esperanza y yo sigo tu luz. Palomita blanca y del cielo azul, en la esperanza y yo sigo tu luz. Declaramos la paz a la guerra, invadiremos de esperanza la tierra y vamos a minar el planeta de amor para que cese el fuego y el dolor. Que no se escuche el eco de un cañón, solo los latidos de tu corazón. Que seamos todos víctimas del perdón y reconciliación, nuestra opresión. Ojo por ojo, el mundo seguirá en enojo, diente por diente, el mundo quedará sin diente, beso por beso.
¿Qué les pareció la canción? ¿Buena?
Hermosa.
Sí, bueno, decía, le puse esta medio rock porque Luis nos contó que el espíritu mosh es como, no sé si es liberador o tormentoso para los rockeros. Ustedes que han mosheado, Daime, que le veo con cara de haber hecho mucho rock and roll y que no me escucha pero con los audífonos. Te decía, Aime, tú se has rockeado y has hecho mosh.
¿Cómo no?
Sí, claro. Todos en la adolescencia rock, hemos hecho eso por venganza, no mentira.
Por desadaptación.
Le pregunto a René y le paso la pelotita. Yo me meto en la colada con ustedes. Pero, René, ¿qué es para ti la paz? ¿Cómo sientes la paz?
Ay, la paz en sí es alguna cosa que está muy lejana para la humanidad, pero con el tiempo va acercándose y hasta cuando ya venga la paz, verdadera será cuando se manifiesta el Todopoderoso, el Eterno, para dar paz en el mundo entero.
Sin publicidad.
Bueno, como iba diciendo aquí, Paula dijo que ¿qué es para nosotros la paz? Bueno, mi querida Amy, ¿qué es para usted la paz? ¿Qué significa la paz?
Creo que hay como diferentes niveles, o sea, es difícil de explicar porque hay diferentes tipos de paz, quizás. Entonces pensaba, quizás, de, por ejemplo, una paz política, como decía Luis también, ¿no? Que parecería que estamos tendiendo, ¿no es cierto?, a ciertos acuerdos y también a desacuerdos, o sea, después se retratan de esos acuerdos, pero como que la tendencia es a que los países están queriendo llegar a acuerdos para un poco eliminar las fronteras, ¿no? Para, qué sé yo, que se pueda ir con sin visa a otros lugares. Justo el tema este de cuánto se invierte en armas en cada uno de los países y se está queriendo cambiar eso para invertir más en educación y salud, ¿no? Qué sé yo, cosas así que en teoría hacen que los procesos de paz puedan fluir, puedan darse, ¿no? A nivel político, uh-huh. Que es sumamente importante porque eso sin duda es lo que también guía muchos procesos a nivel ciudadano, ¿no? Pero ese es otro nivel. Entonces, a nivel ciudadano también hay otro tipo de acuerdos y convenios que se hacen a veces implícitamente y a nivel personal, a nivel familiar, como decía René. Yo creo que la paz justamente, no sé qué es la paz así como un concepto general, ¿no? Pero creo que quizás en los diferentes niveles sí es llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos que, por eso creo que no es solamente la ausencia del conflicto, sino es como buscar acuerdos, entrar en procesos de acuerdos en los diferentes niveles, quizás. Es una definición que se me ocurre ahora.
¿Y la diferencia con la calma? ¿Qué hay diferencia con la calma? Porque dicen, hay una tensa calma. Entonces,
¿una tensa calma?
Una tensa calma, claro. Hay una discusión ahí en la familia y sientes como una tensa calma. Uh-huh. Porque tú has dicho que hay muchos niveles de paz, ¿no? Hablas de la paz entre los estados y en la familia de pronto hay un disgusto y me siento enojado con alguien y eso me permite no estar en paz con alguien.
Uh-huh. Sí, porque, bueno, no, nunca había escuchado lo de la tensa calma.
¿Has escuchado la tensa calma? ¿En serio?
No, pero, o sea, sí, no había escuchado, pero, o sea, quizás, también hay un uso coloquial de la palabra, ¿no? Es como en cosas de salud mental, la gente dice, ay, es que estoy deprimida, ¿no? Y se banaliza también el concepto, quizás. Entonces, en ese sentido, es un término coloquial, ¿no? De sentir paz, sí, es igual a calma. Estoy en paz, me siento en paz. Llego a la playa, ¿no? Me voy, me acuesto en la arena y al fin estoy en paz, ¿no? Una cuestión más coloquial, más básica, ¿no? De estar tranquilo, de estar en calma. Pero también creo que no necesariamente significa... O sea, uno igual puede tener paz, inclusive con ruptura, como decía el Luis, ¿no? Porque sería como parte de un proceso, ¿no? De poder tener una ruptura como parte de estar alcanzando la paz.
Los límites.
Sí, que es necesario, ¿no? Que se va uno ajustando y va creciendo, no sé.
Y pero usted, Luis, yo me hago de entrevistador, le quito el puesto al René, pero solo por curiosidad, o sea, estoy como muy curioso de ustedes. ¿Cómo miran lo que ha dicho? Tal vez digo, la paz será como la ausencia de tormento, porque alguien puede estar, dicen, ese es un alma atormentada. Ajá. Es que se siente como en un mar donde hay mucha, como ahora, acabamos de tener una tormenta aquí en Quito llena de relámpagos, truenos, lluvia, y digo, entonces la vida es a veces como esa tormenta que azota la barca donde vamos, no sé, Luis y René. René, no sé, los dos ahí. Que aporten.
Sí. Esa alusión que haces a la condición de zozobra, ¿no? Esa condición de zozobra yo es lo que ubico como ausencia de paz. Hay la tensa calma, hay la paz armada, hay la paz de los sepulcros. Todas esas son alusiones con las que tratamos de aproximarnos a esta necesidad tan, tan grandiosa, ¿no? Pero sí, no, yo creo que no podemos, mi propuesta sería que no podemos negar la condición que tiene un poco de quimérica, de que es algo que está en el horizonte y que es importante porque desde ese horizonte nos llama, nos convoca. Y creo que tenemos una herramienta que es fundamental, creo yo, que es un poder, y el poder decir. Y eso, mira cómo coincide también con la importancia de este, de nuestro tema y de este programa, de esta sede y de este tiempo, ¿no? Porque creo que si algo puede desarmar una paz armada o un conflicto o una tensa calma, es el poderte decir. Poder decírtelo sin ambajes. Que ojalá el poder decir no tuviera tantos contrapesos y tantas limitaciones. Entrábamos nosotros al primer grado y lo más importante que tenías que aprender no era lo que podías decir, sino el montón de cosas que ya no podías decir. Y el silencio que tenías que guardar. Desde ahí me parece que se lesiona un poco el espíritu y la demanda de paz. Porque tienes que poder decir primordialmente. Nosotros desde las condiciones de zozobra que nos pasan, es la importancia de estos micrófonos es porque justamente podemos decir.
Y tú, René, ¿cómo vives la paz? ¿Cómo tú sientes la paz?
Bueno, para tener paz, uno siempre está en problemas, reconocer que tenemos problemas, cuando ofendemos a un familiar o un amigo. Para tener paz, tenemos que ir a pedir perdón. Y cuando ya se le tiene perdón, ya no volveré a hacer. Y también es un poco dificultoso porque estamos en este mundo de pruebas. Y poco a poco tenemos que ir aprendiendo y poner lo que se aprende. Y decirle no solamente con palabras perdón, sino también con los hechos, las acciones, cambiar y eso, vivir una paz verdadera.
O sea, tú vives así pidiendo perdón. ¿Y qué pasa
después,
cuando...?
Pero no solo pide perdón, después cae y levanta, no. Sino tratar de ir ya corrigiendo eso y vivir la paz.
Pero me parece interesante lo que dice René, porque ese concepto de la paz va atado al perdón. Y no sé, pareciera que siempre hay una parte ofendida en un proceso de paz.
Claro.
Pero no sé si el equilibrio ese siempre es... Porque yo puedo decir, como dices tú, René, me libero de esa carga de pedirle perdón a alguien. Y si el otro ya no me acepta que yo le pida perdón, bueno, ya se queda él con su cosa, pero yo ya me siento libre. Es como una descarga. ¿Usted qué es psicóloga? Aime.
Más que un proceso de paz, creo que en un conflicto hay una parte conflictiva, ¿no? O como que dijiste, en un conflicto hay una parte resentida, ¿no?
Claro, alguien se siente aludido.
Sí, si no, no hay ningún problema, ¿no? Pero...
Que el otro puede estar incluso... Él puede estar en paz porque ni sabe que yo estoy ofendido, pero este sí. No me pide perdón y yo no estoy en paz por eso.
Sí. En portugués se dice que la cara fea se queda con el que la hace, ¿no? Y realmente es así, y por eso también pienso que es un tema tan, o sea, parte de una cuestión tan individual la paz, ¿no? Porque uno puede decidir perdonar o como le digamos, ¿no? O resolver, ¿no es cierto? Trabajar los diferentes conflictos con lo que uno pueda hacer, ¿no? Porque muchas veces, por más de que uno pida disculpas o que por más de que uno intente enmendar o lo que sea, la otra parte no corresponde, claro. Y eso no está en el poder de uno. Entonces quizás sí, a veces uno debe decir, bueno, yo
me zafé.
Yo veo qué hago, ¿no?
Ya quité un peso de la conciencia, ahora estoy en paz.
Ya dije.
He dicho.
Claro.
Caso cerrado.
Así está facilito, pues.
Bueno.
Bueno, fuera.
Hablando de paz, creo que acaba de morir Simón Pérez y... Y él era el canciller de, o primer ministro de Israel.
Uh-huh. El presidente de Israel era.
Y resulta que por su lado los palestinos dicen, no, pues él era un doble discurso, porque por un lado firmaba o se hacía tomar fotos para la paz entre palestinos, pero mató a muchas personas. Los palestinos dicen eso. Digo, lo que decía Luis, que hay una paz armada. La Guerra Fría era eso, ¿no? Tener armas atómicas apuntando de lado a lado del Atlántico. Y resulta que esa paz era como forzada, ¿no? O sea, políticamente es lo que me permite estar en paz, pero no sé, me meto en la opinión en la mesa de ustedes, de nosotros.
Sí, eso me parece bien importante, porque todas esas cosas es lo que se decía y es lo que se dice, ¿no? Sobre, y ahora es una profesión el tratar conflictos y el intentar desarmar y deshacer conflictos. Hay todo un aprendizaje y un ejercicio profesional en torno a esos temas tan delicados. Y yo pienso que tan importante como el que el niño pueda decir por qué está enojado. Que pueda decir qué es lo que le falta. No es que lo pueda conseguir, que lo va a conseguir, pero sí que lo pueda decir.
Que lo pueda poner en palabras.
Exacto.
Por lo menos.
Que pueda formular la demanda en las palabras. Uh-huh. Y que sus gestos de enojo se puedan transformar en algo que es recibible, no sé si existe esa palabra, receptable, procesable. Uh-huh. Y atendido, tal vez no con la cosa en sí, con la demanda en sí, pero con una caricia que lo reemplace, con unas palabras que lo reemplacen. Por eso pienso que también la paz implica algo muy importante que quizás es difícil, es lo más difícil. Creo que la paz implica la capacidad de olvidar.
Prohibido olvidar.
Hay cosas que y aquí vivimos un prohibido olvidar. Desde ese punto de vista estamos un
poco... Sin alusiones personales, por favor.
Estamos un poco refritos por ahí, porque paz implica olvidar. Pero dejar atrás. El maestro Lacan dijo, vivir es olvidar. Si no tienes la posibilidad de olvidar, bueno, vas a estar recreando
pero es, eso dicen, ¿no? Que las personas felices tienen mala memoria.
Sí, más
pero yo creo que no es tanto olvidar, sino poder recordar sin dolor, ¿no? Porque es importante también acordarse de lo que ha pasado, ¿no? Y aprender de eso y resolver eso. Y entonces seguir adelante.
En ese sentido.
Para no repetir.
En ese sentido, olvidar, ¿no?
Claro.
No perder la memoria.
Exacto.
Seguirlo percibiendo como usted lo
claro,
lo,
porque si no, más bien ahí, si es que uno
habría que
se olvida, es que se quedó guardado, ¿no? Y va a repetir.
O al Alzheimer.
Claro, si no, claro, exacto, el
no
paraíso
es el
sería.
El Alzheimer.
Claro. Sí.
Tal vez algo que estaba pensando yo es, a ver, para tener paz siempre hay un tema de dos, o yo también puedo no estar en paz conmigo mismo. Porque suelen decir, uno debe estar en paz con uno mismo y con el resto. Y creo que Schindler, el que hizo este hombre judío, este alemán que rescató a muchos judíos, se lamentaba no haber podido vender su anillo para con eso comprar tiempo extra, digamos, para comprar a judíos y que no les maten. Decía, si hubiera vendido esto hubieran sido tantos judíos más que no se hubieran muerto. Digo, y él, eso tal vez no le dejaba vivir en paz a él. Digo, pero es como algo, creo que la paz es como lo que ustedes han estado conversando ahora, es lo que tú dices, tal vez esa capacidad de recordar, pero sin dolor. También recordar sin dolor lo que yo mismo me equivoqué. Y no lacerarme más con ese que puede ser un martirio, ¿no? Lo que decía, eso tormentoso que me deja a veces amacado ahí.
Dentro de eso tormentoso está no le hemos nombrado todavía, si nos queda unos minutos para nombrarle, es el tema de la culpa. Con la culpa es esa cosa que sí se merece un olvido, que si es que fuera tipo Alzheimer o amnésico, sería, podría ser sanador. Porque ¿quién tuvo la culpa o quién tiene la responsabilidad de lo tormentoso, lo doloroso? ¿Quién dio quién lanzó la primera piedra? ¿No es cierto? Ese siempre llevamos nosotros una carga. Que, ¿no es cierto, René? Fuimos los primeros. Lanzamos la primera piedra, pues.
Unas conclusiones para terminar el programa. Nos falta nada más que como 3 minutos. Les decía que hacemos una pausa, pero realmente estamos con 20 minutos de largo ahí. Entonces hagamos como una pausita ahí.
Bueno, una musiquita ahí, por favor, maestro.
Hagamos una pausita musical y ya volvemos entonces con un cierre para sacar las conclusiones del equipo de conversación en esta tarde.
Okay. El abuelo se durmió, yo decido.
En el fútbol siembro yo la paz. Cuando en la cancha el mascón comienza a calentar, el chino y chamba sin balón se empiezan a pegar. Y yo les digo, se acabó el partido, no hay por qué pelear.
Yo decido vivir en paz. Marquemos la diferencia respetando a los demás. Tu tranquilidad es mi responsabilidad. Yo decido vivir en paz. Yo decido vivir en paz. Marquemos la diferencia respetando a los demás. Tu tranquilidad es mi responsabilidad. Yo decido vivir en paz.
Me he dado cuenta que mis actitudes traen consecuencias, que a mis palabras y mis actos hay respuestas, que lo que entrego a mí la gente me regresa, que mi colonia, mis costumbres se reflejan. Y no se trata solamente de mí, pues somos todos los que estamos aquí, que decidimos juntos cómo vivir.
Yo decido si en mi vida siembro amistad, si al escuchar algún rumor prefiero no opinar. Si yo respeto, tú respetas mi privacidad. A las mujeres respetamos, viva la igualdad. Por mis amigas, mis hermanas y por mi mamá. Cuando a la chica que me gusta vea yo caminar, me detengo y pienso antes de empezarla a piropear.
Yo decido vivir en paz. Marquemos la diferencia respetando a los demás. Tu tranquilidad es mi responsabilidad. Yo decido vivir en paz. Yo decido vivir en paz. Marquemos la diferencia respetando a los demás. Tu tranquilidad es mi responsabilidad. Yo decido vivir en paz. Yo decido vivir en paz. Marquemos la diferencia respetando a los demás. Tu tranquilidad es mi responsabilidad. Yo decido vivir en paz. Yo decido vivir en paz. Marquemos la diferencia respetando a los demás. Tu tranquilidad es mi responsabilidad. Yo decido vivir en paz.
Paso. Bueno, estamos terminando, se acabó la canción. Y esta era una canción producida en El Salvador. Tremendo conflicto que han tenido ellos por muchos años. Y la paz es un proceso que a veces requiere, no sé, tal vez sanación, ¿no? Y no sé qué, no sé, René, que tiene las conclusiones a cargo. Hacemos unas conclusiones conjuntas, creo yo, para no dejarle abandonado a René solito. No sé, que cada uno saque una conclusión de qué es la paz.
Primero la dama, Amy, por favor.
A ver, chuta. Qué difícil. A ver, como a manera de conclusión o de reflexión, capaz. Creo que me quedo pensando que la paz es como sería un proceso activo, ¿no? Que requiere de una acción por parte de todos nosotros en el día a día. Entonces, que todos los días deberíamos estar intentando construir paz desde todas las interacciones que tenemos con otras personas, ¿no? Hasta lo que decía la Paula, ¿no? Como que pensar qué usamos, qué consumimos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo podemos ser esos agentes de paz. Y después vemos cómo eso tiene influencia en lo colectivo.
Muy bien, mi querido Luisito, su conclusión al tema.
A ver, es difícil hacer una conclusión de este tema.
Bueno, resumido.
Muy difícil.
Pero no es imposible.
Quizás pasará un poco de tiempo y se pueda intentar elaborar conclusiones. Pero, a ver, a mí se me ocurre que hay un problema con asumir que eres el malo de la película. Y ese es un tema que va desde lo personal, desde el sujeto, desde el individuo, hasta el tema de los estados y de las naciones. El discurso y los discursos elaborados en torno a quién es el malo de la película es un tema que desde el destete, desde que dejas de tomar la leche, ya hay un fantasma en torno a que tú eres el malo de la película y no lo puedes sobrellevar. O es el otro, la otra, los otros, los que están más allá, los que están al frente.
Es más cómodo esa segunda opción, ¿no?
Y entonces te sientes, claro, la opción cómoda es la otra y los otros son el malo de la película. Ahora es una cosa terrible que me parece a mí, porque tú ves en los noticieros y en todo lo demás cómo te dicen, se usa la palabra malos y buenos. Ahora hay unos policías malos que buenos que cumplen con su deber y unos malos que no cumplen con su deber en los operativos contra el microtráfico, contra los delitos y etcétera, etcétera. Hay unos funcionarios buenos y funcionarios malos. Yo creo que eso no es un sistema de discursos que ayude con el tema de la paz, porque esa división es demasiado temprana, nos recorre demasiado profundo este discurso del bien y del mal. Gracias.
Gracias, Luisito. A ver, para la conclusión de Paula, por favor.
Yo me quedé con una frase que Luis dijo hace unos minutos, cuando mencionó el horizonte y la paz como un horizonte. Y quería concluir parafraseando lo mejor que puedo al gran Eduardo Galeano, que dijo algo como, ¿para qué sirve el horizonte si es que cada vez que damos un paso hacia él se va un paso más lejos? Algo así. Bueno, para eso mismo, para caminar. Entonces creo que así es la paz. Quizás no exista una paz absoluta, no sé, al menos que llegues a Nirvana o algo así, pero es un proceso y de todas formas es importante porque es un horizonte que nos ayuda a caminar y a constantemente seguir caminando hacia un lugar, a un paso más adelante hacia la paz de lo que estábamos antes, ya sea contigo mismo, con tus compañeros, como naciones. Pero para eso creo que sirve el concepto de la paz.
Muy bien, ahora me toca a mí la conclusión. Bueno, como han hablado mucho, muy bonito de la paz, yo solamente resto decir que tenemos que estar con uno mismo en paz y por ende transmitir la paz a los que los rodean. Y cuando venga la verdadera paz, será el final de esta guerra, de estas tribulaciones, y estaremos en paz cuando se manifieste el Mashiach. Bueno, ha estado muy importante este programa ahora. Nos acompañó
Javier Marcas. Hola.
Sí.
Que concluya también.
Ah, también concluyo. Bueno, yo concluyo el programa oficialmente. No, gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Tal vez yo me quedo con lo que dijo Imeno, esta capacidad de recordar pero sin dolor. Porque si tuviéramos amnesia permanente, tal vez todo el tiempo también estuviéramos sufriendo con lo mismo, ¿no? Entonces, creo que a veces la memoria nos ayuda a guardarnos de algunas cosas que sabemos que pueden ser dañinas para nosotros. Creo que esa posibilidad de perdonar, procesar y recordar sin mucho dolor o con un dolor aplacado, no sé cómo llamarlo, quitar el dolor a veces es imposible, pero creo que esa capacidad de hacerlo de una manera que no me afecte en lo cotidiano, en la vida, en el desarrollo con las relaciones con otras personas me ayuda mucho. Y también lo otro que me quedó flotando en la cabeza, ¿no? La paz es conmigo mismo y también con los otros. Y estar en paz con uno mismo es saludable, porque cuando uno está atormentado, sufriendo, el cuerpo somatiza eso y nos acaba la vida realmente. Entonces, ¿cuán importante es la paz? Dicen que la paz es el sueño, lo que decía Paula, ¿no? Es un camino que hay que alcanzarlo todos los días. Lo que decía Galeano, si llego un poquito allá, se me vuelve a hacer lejos, pero ahí está el camino que tengo que seguir todos los días. Eso para mí.
Bueno, muy importante aquí las conclusiones que se ha hecho sobre la paz. Estuvo con nosotros el Luis Oquendo, el que propuso el tema de la paz. Nos acompañó también Amy Dubois y Paula. Y también la conducción, mi querido Javier. Bueno, conmigo, yo soy René Valjoin. Será hasta próxima oportunidad. No se olviden, estamos en el programa Radial
Mente.
Chao, chao.
Y de mente.
Eso. Que ellos no van.